Esta noche, siendo nuestro último programa del 2023, vamos a hablar tanto de este año 2023 y nuestros planes del 2024. Como les dije, esta noche vamos a hacer una reflexión en cuanto al año 2023, tanto a nivel mundial como de Puerto Rico, y cuento, como siempre, con mi amigo Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches y felicidades a todos los radioescuchas.
Igual digo yo, felicidades a todos los radioescuchas, que sin duda hemos tenido un año personal, individual y colectivamente, un año sumamente, podríamos decir, en muchos aspectos difíciles. Pero vamos a empezar. Este ha sido un año importante desde el punto de vista internacional. Hemos tenido unas guerras como la de Ucrania y ahora recientemente en Israel, donde desafortunadamente estamos viviendo, especialmente en Gaza, prácticamente una masacre como no se ha dado en la historia. Y es verdad que todo esto empezó supuestamente con un ataque de Hamas, pero esto se ha salido totalmente fuera de proporción y no hay duda que esto puede traer unas consecuencias mayores, porque es evidente que no solamente es una masacre, sino es un genocidio lo que está prácticamente ocurriendo en Gaza actualmente, y donde vemos continuamente muertes de niños, de mujeres, de personas adultas mayores, personas que verdaderamente no tienen nada que ver con esta guerra, y la desproporción en términos de armamento lo vemos claramente. Gaza o Hamas no tienen tan siquiera un tanque de guerra. Y vemos cómo estos tanques y hasta las invasiones a través de los aviones de Israel. Y en fin, esto que esté pasando a nivel de 2023, sin duda nos debe consternar a todos y a todas. También en este año, por fin, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el problema de COVID, que la pandemia prácticamente ha terminado. Esta emergencia mundial que afectó y que han muerto tantas personas, ya podemos decir que está en mucho mejor control a nivel mundial. Y ya, como dije, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que ya se terminó la emergencia mundial. Seguimos con el problema severo de calentamiento global, y en Puerto Rico lo estamos prácticamente viviendo. Hemos tenido los peores calores de nuestra historia por muchos meses, y esto es lo que aparentemente vamos a estar viviendo el resto de nuestras vidas, porque el calentamiento global que todavía para muchas personas, incluyendo políticos como el expresidente Trump, creen que esto no es una realidad. Cuando todo claramente evidencia de que estamos en un problema sumamente serio, y que siempre uno tiene que pensar en las generaciones posteriores, porque ya nosotros en alguna medida hemos vivido lo que la inmensa mayoría de nuestras vidas, pero teniendo nietos y reconociendo que hay niños y juventud que se va a tener que enfrentar a este calentamiento global, nos debe preocupar a todos. Traigo el tema de El Salvador porque Bukele ha logrado de un país que probablemente era el peor país desde el punto de vista de la criminalidad, a un país donde prácticamente la criminalidad está sumamente controlada, y yo creo que Bukele ha sido un ejemplo de esperanza para muchas personas. Algunas creen que de la forma en que él está llevando su gobierno, pues viola derechos civiles. Por el otro lado, como él mismo dice, estas personas estaban violando los derechos civiles de la inmensa mayoría de los de las personas que vivían en El Salvador. Y como dije, de ser un país donde el crimen prácticamente dominaba la vida social allí, a prácticamente no haber ni tan siquiera un asesinato por semanas o meses en El Salvador. Otro de los problemas significativos que tengo que mencionar es el problema de las inmigraciones a nivel mundial. Verdaderamente estamos viendo probablemente una de las peores épocas de los inmigrantes a nivel de historia. Prácticamente en muchos países del mundo está ocurriendo unas inmigraciones muy impactantes y que verdaderamente a todos aquellos de nosotros que sentimos empatía por las personas que están pasando por estos procesos, nos debe consternar y es triste pensar que muchas de estos jóvenes, niños, mujeres, adultos mayores y adultos en general van a pasar por unos procesos sumamente difíciles en un futuro cercano. Tenemos que hablar también de la misma pobreza a nivel mundial. Es interesante que actualmente hay 1.1 billones de personas a nivel mundial que se consideran que viven en extrema pobreza. Extrema pobreza implica que no tienen comida básicamente cada 24 horas, que tienen que salir estas personas a buscar el sustento de cada día. Es una de las formas de medir la pobreza. Es interesante, si miramos la pobreza como un problema mundial, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, en el 1999 habían alrededor de 700 millones de personas bajo pobreza mayor que actualmente. En otras palabras, hemos mejorado en alguna medida el problema de pobreza a nivel mundial, pero todavía es prácticamente un 20% de la población mundial. O sea, es que en otras palabras, uno de cada cinco personas en nuestro mundo de hoy, 2023, viven en extrema pobreza, y eso nos tiene que afectar a todos. Es interesante, en Puerto Rico mucha gente cree que no hay pobreza, pero en Puerto Rico hay pobreza, y hay una pobreza significativa, especialmente en los niños. Se han hecho buenos estudios en Puerto Rico donde los niños prácticamente comen en las escuelas públicas. Cuando no tienen acceso a las escuelas públicas, muchos de estos niños verdaderamente viven con una malnutrición significativa. Así que la pobreza es un problema a nivel mundial, que no es solamente un problema de los países africanos, que es donde más pobreza existe a nivel mundial. Tenemos que hablar también de los problemas en Estados Unidos. Estados Unidos es un país, yo que he estado viviendo muchos días en Nueva York, que oigo noticias y veo noticias que no se dan en Puerto Rico, me doy cuenta de que Estados Unidos tiene un problema sumamente serio, especialmente con las masacres que ocurren prácticamente, no prácticamente, que ocurren a diario. De hecho, recientemente oí una noticia que han ocurrido más de 650 masacres en lo que va del año 2023. Y una masacre, para que el público entienda, tienen que ser 3 o más muertes. O sea, que si un tiroteo de 2 o menos muertes, no se considera una masacre. Masacre, de acuerdo a lo que se llama una masacre, implica 3 o más muertes y no incluye al victimario, no incluye a la persona que causa la masacre. Si esa persona muere en ese tiroteo, ya sea porque se suicidó o porque la policía lo mata, no está incluido en esos 3. Tienen que ser, en otras palabras, 3 personas que ese victimario mató para que se considere una masacre. Pues imagínense, hemos tenido en Estados Unidos más de 650 masacres en este año, solamente, o sea, que es un problema sumamente serio, es un problema de Estados Unidos. Recientemente, el único otro país que hemos oído que ha tenido una masacre fue en Praga, en Checoslovaquia, en la Universidad de Praga, donde un individuo, creo que el último número eran 14 muertes y sobre 25 heridos. Es la única vez que ha ocurrido fuera de territorio americano, por lo menos en los últimos años, porque sí han ocurrido históricamente. En Noruega hubo uno hace muchísimos años, pero no se ha vuelto a repetir, y en muchos otros países quizás puede haber uno que otra masacre, pero el problema de los masacres es un problema americano, y evidentemente tiene que ver mucho con las armas y la accesibilidad de las armas, aunque hay que reconocer que Canadá, por ejemplo, tiene unas leyes muy, muy parecidas a las de Estados Unidos en cuanto a las armas, y sin embargo no tienen el problema de las masacres que hay en Estados Unidos, así que más
complicado. Yo creo que la diferencia entre ambos es que allá no hay los prejuicios ni hay la que hay en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que vive, que lo hemos dicho en los programas anteriores.
Y que tiene que ver mucho con las masacres. Masacres tienen que ver evidentemente con los prejuicios, especialmente el prejuicio racial, que hay en Estados Unidos. No hay duda. De nuevo, es un país complicado. Es un país, se supone que es el país más rico del mundo, donde evidentemente cada vez hay más pobres. En Estados Unidos la sociedad media o la clase media americana cada vez va disminuyendo. Los jóvenes de hoy en día prácticamente no pueden comprar, tener una casa como se pensaba el famoso sueño americano. O sea, Estados Unidos está en una crisis significativa social, una crisis económica a la misma vez, y ahora mismo una crisis política, que todo indica que este próximo año van a ocurrir una serie de noticias que nos va a impactar al mundo entero, porque no hay duda que Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial, yo pienso, y como muchos, que estas potencias mundiales históricamente llegan a su fin, y yo creo que Estados Unidos está llegando por lo menos cerca de su fin, de ser la potencia que todo el mundo mira como la número uno a nivel mundial, y actualmente es debido precisamente a las armas. Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene tantos ejércitos, tantas bases militares fuera de su territorio. Estados Unidos tiene sobre 700 bases fuera de territorio americano, y el próximo país con más bases fuera de su propio territorio es China, que tiene alrededor de 10 bases militares a nivel mundial. Es mucho más pequeña las mismas bases militares. O sea, que mucha gente no conoce esto, pero el único país que verdaderamente tiene bases militares en Estados Unidos. Eso es que está en tanto conflicto.
Aunque ya esa situación de las bases está pasando a un segundo plano, porque ya con estas armas hipersónicas que te las pueden enviar y en cuestión de par de minutos están una bomba nuclear en una ciudad y arrasa con la ciudad. Pero bueno, ojalá, ¿verdad?, que esa...
No, y hablando de Estados Unidos, ¿sabes?, tenemos el problema de Trump y de que como candidato a presidencia, con todos los problemas legales que se está enfrentando. Recientemente se habla de que de salir culpable y el Supremo no otorgarle inmunidad por haber sido presidente en el enero 6, él todavía en ese momento era presidente de los Estados Unidos, aunque ya las elecciones habían ocurrido, pero el cambio de hecho, ese día era que se otorgaba finalmente la presidencia. Ese mismo día era que se aprobaba la presidencia de Biden. Así que él está en agua bastante profunda. Sabemos que el Supremo, tres de los seis republicanos que hay en el Supremo fueron nombrados por él, pero muchas personas creen que el Supremo no lo va a validar, y otras personas evidentemente creen que sí. Así que esto va a ser unas elecciones o un año sumamente difícil para Estados Unidos, y encima de eso Biden tendría 80 y pico de años para empezar, si es el candidato, para empezar una nueva 4 años como presidente. Muchas personas ya dicen que él tiene problemas cognitivos, y también lo mismo dicen de Trump, que también Trump tendría 80 años si fuera presidente. Así que estamos en una situación política en Estados Unidos bastante significativa o severa, y no hay duda que Puerto Rico depende en gran medida de lo que ocurra allá para que nosotros acá en Puerto Rico podamos estar más en paz o que obtengamos los famosos fondos federales que año tras año son prácticamente lo que los gobernadores en Puerto Rico administran. Ya regresando, pero voy a decir un par de cosas adicionales, cosas buenas que han ocurrido este año. No sé si has visto, Pepo, y público en general, las fotografías del famoso telescopio que se llama Euclid, que es un telescopio, yo creía que era un telescopio americano y es un telescopio europeo, que ha ido tomando una serie de fotos y que se ha podido determinar que hay más de 2.000 millones de galaxias. 2.000 millones de galaxias. O sea, eso en la cabeza de cualquiera de nosotros no cabe, el tamaño supuestamente del universo, y que está demostrando que el universo continuamente sigue creciendo, algo que también se nos hace difícil entender, como algo tan gigante, crecer para dónde. O sea, así que este telescopio que se suponía que durara alrededor de 10 años y lleva 2 años ya funcionando, se ha podido entender que no ha gastado prácticamente las baterías, y se entiende que va a durar 10 años más, que va a estar por 20 años en vez de por 10 corriendo el universo y tomando una serie de fotografías y de descubrimientos recientes, incluyendo planetas en nuestra galaxia, que hay unos nuevos planetas que se entienden y que cambian en alguna medida todos los conocimientos de astrología que nosotros tenemos, porque entiendo que Pluto, que es uno de los planetas que uno estudió cuando éramos estudiantes de escuela superior, entiendo que Pluto ahora se reconoce que no es un planeta, pero sí hay otro planeta nuevo. Así que estamos probablemente en una de las épocas o eras más importantes de la información y de la ciencia. La ciencia cada día crece más, aprendemos más. Por eso el programa anterior sobre la importancia del conocimiento que he recibido tantas buenas en Facebook, personas reconociendo el programa anterior como uno muy interesante e importante, la importancia, y vaya la redundancia, del conocimiento sigue siendo sin duda uno de nuestros objetivos aquí en este programa, de poder aportar continuamente más conocimiento, especialmente sobre ciencias, incluyendo las ciencias sociales, las ciencias médicas, neurociencias, que para mí es de las áreas más importantes personalmente por ser neurólogo y psiquiatra. Así que estamos en una época de que sin duda la humanidad se tiene que enfrentar a unos retos, que podríamos decir unos retos mayores con unos conocimientos mayores. No puedo dejar de mencionar la famosa inteligencia artificial, que ya está aquí, que recientemente Europa, que fue la primera organización a nivel mundial que ha tomado acciones legales específicas con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, si no nos unimos como humanidad y permitimos que unos pocos verdaderamente controlen la inteligencia artificial, entonces sí, la humanidad se va a tener que enfrentar a unas situaciones sumamente difíciles. Sin embargo, si la inteligencia artificial se logra de que sea algo útil para la humanidad entera, entiendo yo que la inteligencia artificial puede resolver una cantidad de problemas que actualmente la humanidad se tiene que enfrentar, incluyendo el hambre que acabamos de mencionar, que todavía hay 1.1 billones de personas en extrema pobreza a nivel mundial. Podríamos resolver otra cantidad de problemas, incluyendo el calentamiento global, tantas y tantas otras áreas donde la inteligencia artificial podría ayudar a la humanidad entera. Desde el punto de vista de ciencia y de medicina como tal, sabemos que la inteligencia artificial va a sustituir, incluyendo a muchos médicos, muchas tecnologías. Así que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, pero ya estamos viendo cosas negativas de la inteligencia artificial, todos los engaños, las noticias falsas, los emails que muchos de nosotros recibimos, que son falsos totalmente, donde uno tiene que dar una información sobre tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, con un engaño y un fraude que nos tiene que preocupar. Y especialmente las personas más vulnerables, que son los adultos mayores y los jóvenes y los niños, que son los que más verdaderamente le hacen daño todo este tipo de engaño y de fraude. Así que estamos viviendo un mundo que verdaderamente nos tiene que preocupar y afectar a todos. Pero por el otro lado, hay mucha esperanza, hay mucho progreso, que si verdaderamente ese progreso se pone en favor de nuevo de la humanidad, vamos a tener unos logros a nivel mundial. Y tengo que decirlo, sí.
Ese ha sido siempre el eterno problema, de que cada vez que tenemos algún avance en la tecnología, es como que ese avance trae unos efectos secundarios también. Si tú no logras...
¿Y como el Internet?
Como Internet, las computadoras, las redes sociales, todas esas cosas. O sea, si nosotros como humanos le diéramos, le sacáramos la cosa buena a lo que se acaba de a lo que acaba de salir o a la tecnología tal, el problema es que en ocasiones muchas, en otras ocasiones, ¿verdad? Gente como otros se meten a estas redes sociales. Y ahora mismo, lo que acabas de decir, estamos viviendo, el otro día yo escribí algo que se llamó la era de la confusión, porque está todo el mundo confundido ahora. Hay mucha información. Entonces, mucha información que no la... Porque antes los medios de comunicación tradicionales eran los que te controlaban. Era un grupo selecto lo que te controlaba el flujo de la información. Ahora no.
No hay control.
No hay control.
No hay control. Ese es el peligro.
Y ese es el peligro.
Y es bien preocupante porque es muy fácil, inclusive, engañar hasta en cosas tan básicas como los tratamientos y a enfermedades. Me viene a la mente una información que me enviaron ya hace, inclusive puedo decir hace varios años, donde decía que Johns Hopkins, que es una de las universidades y de los hospitales más importantes de Estados Unidos, decía que el cáncer era una cosa que no era la verdad, ¿no? Y yo como científico pude identificar e inclusive enviarle a la persona que me lo envió como que me estaba enviando una información
falsa,
importante, creyendo a esa persona que esa información era correcta, y me di cuenta que esa persona creyó lo que estaba leyendo. Y de nuevo, es muy fácil engañar, especialmente en áreas, por ejemplo, a mí me pueden engañar con mucha facilidad en otras áreas que yo no domino. Yo tengo acá rato que preguntarle a mi hija, que es una especialista en los medios, que tiene un MBA de Harvard de social media, y ella es la que me dice, no le hagas caso a eso, no, porque acá rato te llegan cuentas que te van a cobrar, que si tú no hiciste esta compra, que llames a tal sitio. Ahí ese es el engaño. Cuando tú llamas a tal sitio o cambias y das la información tuya, ahí es que cae. Por lo tanto, hay mucho, mucho engaño. Y como estábamos diciendo, siempre en el progreso hay estos efectos secundarios. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García. Y estamos hablando del 2023 y a nivel internacional y a nivel de la ciencia y los conocimientos, y de la importancia de uno tener esa capacidad para poder discernir entre las noticias verdaderas o los conocimientos verdaderos versus los falsos conocimientos o las falsas noticias. Y verdaderamente es sumamente difícil uno poder establecer a cuál le vamos a creer. Y estamos en una época, en una era de la informática, y sabemos que ha habido un progreso significativo en términos de conocimiento. En los últimos 25 años hemos aprendido, hemos adquirido más conocimiento que en el resto de la historia de la humanidad. Así que, ¿sabes? Y cada vez vamos con mucho más velocidad en ese sentido, y ya la inteligencia artificial está aquí para quedarse, y eso no lo, como decimos por ahí, no lo para nadie. Pero vamos a hablar, Pepo, un poco de Puerto Rico, porque Puerto Rico en este año 2023 hemos sufrido una serie de impactos desde el punto de vista de la corrupción, de los fraudes, de toda esta gama de políticos que desafortunadamente no aprenden y que seguimos experimentando tantos distintos tipos de fraude. Recientemente estamos viendo en la televisión el caso de Tata Charbonnier, cómo falsificaba o tenía este sistema donde le pagaba más a sus empleados para que esto le devolvieran el dinero. O sea, que estamos viendo cosas que sinceramente nos afecta como pueblo. Estamos viendo una serie de crímenes que jamás y nunca pensamos haber experimentado antes, como padrastros o padres abusando de niñas, o sea, de un año, que en qué cabeza cabe violar a un bebé, de o sea, uno son crímenes que uno no puede pensar que un ser humano pueda llegar ahí. ¿sabes? El deterioro social que estamos viviendo en Puerto Rico, la criminalidad, el problema de salud, el problema de salud mental, el problema del calentamiento global en Puerto Rico. O sea, tenemos una cantidad de issues y de problemas que verdaderamente nos debería preocupar a todos, individual y colectivamente. No sé qué tú piensas.
No, coincido totalmente, doctor. Lo más preocupante, mi teoría es, yo creo que no es mi teoría, yo creo que mucha gente piensa eso, incluso las autoridades lo han dicho, ¿no? Es que después de la pandemia el mundo como que se ha quedado como cuando pasa una ola bien fuerte, que todavía hay unos residuos en lo que vuelve a estar tranquila el agua, está como convulsionado, y yo creo que eso se añade a todas las crisis que venimos, que lo acaba de describir ahora. Lo de la pandemia fue también.
Y nosotros llevamos 10 años
palo,
bien como fuerte dice, como país, como nación, ¿sabes?
Pero para mí lo más preocupante de todo lo que yo estoy viendo es los jóvenes. Yo nunca, y yo me codeo con muchos jóvenes. En todos lados yo estoy hablando con jóvenes. En el grupo Somos Más es jóvenes. En todos lados me encanta hablar con los jóvenes. Y yo a veces me he puesto a hacer unas encuestas, no sondeos, no encuestas, no sondeos informales, y de lo que tú estás escuchando y lo que tú... Y ellos mismos dicen que de cada 10 de sus pares, 8 tienen, 8 por lo menos, y me dicen algunos que están siendo conservadores, tienen algún tipo de trastorno mental.
¡Wow!
Que ellos lo saben, que porque lo hablan entre ellos.
Incluyéndolo a ellos mismos.
Ellos mismos. Incluyéndolo a ellos mismos. Entonces, cuando yo escucho eso y yo me remonto a la edad que nosotros teníamos, en la época mía no era raro tú escuchar a alguien que tuviera trastorno mental. ¿Por qué? Porque estábamos todo el tiempo ocupados en la calle, cogiendo bicicletas, jugando pelotas, jugando voleibol, baloncesto, cogiendo en el parque. Estábamos bien activos, Y ahora es que voy a ir a lo que a mí, la gratificación instantánea que dice Marian, que usted lo conoce muy bien, pero Marian Rojas Estapela, psiquiatra, se pasa hablando de que eso es el problema grande que tenemos que acabar de vencer, porque la gratificación instantánea para todos estos jóvenes lo que está provocando, ¿qué es? ¿Qué les está enseñando esa gratificación instantánea? Que está todo ahí mal puesto. Todo se meten y lo consiguen todo bien rápido. Buscan todo y está bien rápido. Y la vida no es así.
Oye, eso crea adicciones.
Además.
O sea, la adicción a cualquier sustancia,
ajá,
tiene que ver con la rapidez con que esa sustancia afecta el cerebro. O sea, si tú le dices a una persona que quiere tener un efecto psicotrópico del cerebro, de que se tome estas pastillas, un antidepresivo, digamos, y en 2 semanas es que va a tener el efecto, no, versus un trago o una cocaína o una marihuana que en cuestión de segundos a minutos ya uno siente el efecto, ¿sabes? Así que esa gratificación inmediata tiene mucho efecto psicológico y dañino. De hecho, una de las áreas de la inteligencia emocional es posponer gratificación. Tener la capacidad de posponer. El que no aprende a posponer la gratificación y quiere gratificación inmediata, típicamente son las personas que terminan no estudiando, que cambian de trabajo continuamente. O sea, hay un patrón de comportamiento cuando la gratificación es inmediata. Y es algo sumamente preocupante. Me interesa ese tema. Porque
yo creo que habíamos hablado fuera del aire un momento dado sobre este tema y de hacer un programa con estos jóvenes para que ellos nos traigan su porque ellos tienen sus miedos, tienen sus inseguridades, y sería bueno escucharlos, porque le digo, doctor, yo no había visto esto nunca en los jóvenes. No, y es preocupante, porque son traumas que están acumulando desde ya.
Y obviamente el joven de hoy, a diferencia nuestra, Pepo, en nuestra época, si tú estudiabas y tenías una profesión, prácticamente tenías garantizado tu futuro. Ahora, y ahora no, hace ya un tiempito, unos cuantos, probablemente una década o más, que ya no es así.
No.
Así que, o sea, el mero hecho de pensar en un futuro para estos jóvenes y no poderlo ver, porque uno lo podía visualizar, yo lo podía visualizar. Yo me pude visualizar yo como doctor, que era tan importante, pero hoy en día los jóvenes que tienen, las alternativas son cada vez menos. Y ahorita estábamos hablando de la inteligencia artificial, a muchos de estos empleos lo va a sustituir, incluyendo doctores. Así que estamos viviendo una época tan rápida a la misma vez. Entonces vemos personas que de la noche a la mañana se hacen millonarios, porque inventaron una aplicación, inventaron un videojuego, se hicieron raperos o músicos de la noche a la mañana, estamos hablando de que son millonarios. O sea, que estamos unas contradicciones tan diferentes una de la otra.
Pero volvemos, doctor, la creación de la Tierra, a lo que he escuchado en estos documentales que estoy viendo últimamente, es que es de 4.000 años, 4.000 millones de años aproximadamente. Y en menos de un siglo hemos visto desde la televisión hasta lo que tenemos ahora mismo.
En menos de un siglo. Chach.
Mire lo rápido que va.
No. Es algo que la humanidad no ha estado preparada. ¿Sabes? Porque no, y como tú acabas de traer, desde el analfabetismo, donde las personas no saben prácticamente absolutamente nada de conocimiento, hasta, ¿sabes?, los extremos de inteligencia artificial. O sea, que la disparidad y la inequidad a nivel mundial es algo también sumamente preocupante, porque mientras exista pobreza, mientras exista la inequidad, mientras exista la desigualdad, la humanidad no va a estar bien. Entonces, claro. Así que por eso es que ahorita hablábamos que la inteligencia artificial, si la tenemos para la humanidad, podría resolver muchos de los problemas.
Correcto.
Pero de no ser así, de eso quedarse un grupito selecto, puede ser sumamente peligroso.
O que sería, se haga mal uso de ella.
O mal uso de ella sería peligroso para la humanidad como tal. Pero volviendo a Puerto Rico, una de las áreas que más me preocupa, y estoy seguro que a ti, Pepo, y al público en general, es la salud. O sea, yo como médico jamás y nunca pensé que íbamos a estar en una crisis tan severa como la que estamos teniendo en salud, y que no veo personalmente, y yo no me distingo por pesimismo, todo lo contrario. Así que me preocupa sumamente el tema de la salud, porque cada día estamos perdiendo especialistas, cada día estamos perdiendo enfermeras, tecnólogos. Estados Unidos se está aprovechando de nuestra crisis y haciendo unas ofertas a estos especialistas que jamás y nunca van a poder obtener en Puerto Rico, en un sistema como el nuestro, que es un sistema capitalista donde el dinero prácticamente es uno de los factores principales de la vida. Pues unas ofertas económicas que están dando a estos especialistas, a estos tecnólogos y enfermeras, y no solamente tecnólogos y enfermeras, estamos perdiendo policías, bomberos. O sea, Estados Unidos se está aprovechando de nuevo de nuestra crisis. En Estados Unidos se estima que el 40% de los hispanos no saben hablar inglés, por lo tanto hay una necesidad de profesionales de la salud bilingües, y nosotros tenemos esa capacidad de ser bilingües, así que se están llevando a todos estos profesionales. Pero encima de eso, el problema de salud en Puerto Rico, que se ha hablado tanto de la famosa aseguradora, y que sabemos claramente, y que inclusive el propio gobierno reconoce que son las aseguradoras una de las causantes principales de esta crisis, y sin embargo nadie verdaderamente le mete mano a estas compañías que controlan la salud en Puerto Rico, y que cada día hacen más difícil, tanto para los profesionales como yo mismo. Ahora mismo, para que tengas una idea, Pepo, que no es el problema en Puerto Rico actualmente. Yo como psiquiatra no puedo prescribir un medicamento controlado a través del internet, que lo puedo hacer en Estados Unidos, porque Estados Unidos, el DEA acaba de extender hasta el año que viene, hasta el diciembre 31 del 2024, el que un médico, como es mi caso, pueda hacer
recetas. Pero no incluye a Puerto Rico.
Pero por alguna razón, bueno, en Puerto Rico, el Departamento de Salud en Puerto Rico no acaba de permitir esto, y probablemente tiene que ver de nuevo con las aseguradoras. Las aseguradoras, entre menos gasto, y cada vez que yo hago una receta y ese paciente tiene plan médico, pues claro, le estoy es un gasto de las aseguradoras. O sea, es que cada vez nos hacen a nosotros mismos el trabajo mucho más difícil. Uno tiene que, si uno quiere tener una extensión de un paciente de un día o dos días más en un hospital, el doctor es el que tiene que hacer la llamada para hablar con un técnico al otro lado, que lo que tiene es un programa de computadora para contestarte las preguntas que tú le estás haciendo. O sea, que no tienes el conocimiento para entender por qué estamos pidiendo una extensión de la hospitalización. Tenemos que estar escribiendo una serie de documentos. O sea, que es un sistema que verdaderamente va en contra del paciente y de los profesionales de salud, que cada vez nos los hacen más difíciles,
¿no?
Y encima de eso, el pago a los proveedores. Uh-huh. Sabemos que todas estas aseguradoras tienen millones de dólares que no han pagado a los proveedores, que se supone que se les pague, y recientemente hubo hasta un reconocimiento del propio gobernador diciendo que tenían que hacer esos desembolsos a los proveedores, porque estas aseguradoras literalmente quiebran hospitales al no pagarle a tiempo. O sea, es que es algo sumamente preocupante. Siguiendo sobre la salud en Puerto Rico, no se hace prevención, que es una de las áreas más importantes en la salud. Prácticamente, aquí la forma en que estamos bregando con la salud es de crisis en crisis. Si yo me siento mal es cuando voy al doctor, no es cuando me siento bien. Cuando me siento bien hay prevención. Todos estos estudios que se deben hacer preventivamente en Puerto Rico no se fomentan y no se hacen, porque de nuevo eso cuesta a la aseguradora que un paciente o una persona se haga todos estos estudios anualmente, como debería ser. De hecho, unas áreas, y exhorto al público en general a que tome cartas en el asunto ustedes mismos. Hay que hacerse unas evaluaciones anuales para prevenir muchas de las enfermedades si se logran a tiempo. El pronóstico es muchísimo mejor, y doy mi propio ejemplo. O sea, un diagnóstico de cáncer a tiempo no es lo mismo un cáncer de clasificación 1 a un cáncer de clasificación 4. Ya en 4 estamos en metástasis, ya hay una complicación mayor, pero si, y el cáncer no duele, el cáncer hay que encontrarlo antes de que empiece verdaderamente a dar problemas. Por eso es que exhorto al público a que tome cartas en su propia salud. Es nuestra responsabilidad en última instancia, nuestra propia salud no es responsabilidad necesariamente ni de los médicos ni del gobierno. O sea, si usted no se cuida, difícilmente alguien lo va a venir a cuidar. Así que, y desde el punto de vista de salud mental, y que tú acabas de traer el ejemplo de los jóvenes, no hay duda que en estos últimos 10 años que hemos tenido tantos y tantos problemas a nivel de toda nuestra sociedad, ha habido un aumento significativo de problemas de salud mental. El problema de los narcóticos, que es algo que aquí tampoco se habla mucho, pero el famoso fentanil está haciendo unos daños horribles en Estados Unidos, y en Puerto Rico se estima que a más de 70,000 personas han muerto este año en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, por este narcótico, que es un narcótico, es interesante que es un narcótico legal, porque el fentanil es una medicina legal, que obviamente se ha convertido en un narcotráfico desde Asia, especialmente desde China y de India, pero esto es un problema básicamente americano y puertorriqueño. El 95% de todos los narcóticos que se consumen en el mundo, que se producen en el mundo, legales e ilegales, se consumen en Estados Unidos. Repito esa estadística, el 95% de todos los narcóticos que se producen en el mundo se consumen en Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, que esto es un problema también sumamente serio, que mata anualmente más personas que murieron en Vietnam, más americanos. En Vietnam murieron 56,000 soldados americanos o americanos, y anualmente ya llevamos como 4 o 5 años de más de 60,000 personas muertas por los narcóticos en Estados Unidos y Puerto Rico. Y eso es algo que tampoco se habla, de los problemas de salud mental, el problema del alcoholismo. O sea, tenemos tantos y tantos issues de salud en Puerto Rico. Entonces, con una crisis como la que tenemos, que unos aseguradoras evitan a toda costa que los pacientes reciban el tratamiento adecuado. De hecho, hablando de adicciones, prácticamente ningún plan médico en Puerto Rico acepta tratamientos drogas y alcohol extenso. ¿Qué quiere decir yo con eso? Que son tratamientos que son los que típicamente tienen los beneficios adecuados, tratamientos para adicciones de más de 30 días, que son los que más efectos hemos visto los psiquiatras y los psicólogos, hemos visto el resultado. Lo que hay en Puerto Rico son 5 a 7 días, y de nuevo para calle. En 5 o 7 días una persona con una adicción no va a tener prácticamente ningún resultado positivo. Así que los problemas de salud en Puerto Rico, no sé qué va a pasar, porque si seguimos perdiendo de uno a un a dos especialistas diarios.
Bueno, el resultado de eso, usted sabe que de inmediato es que las personas en Puerto Rico que tienen enfermedades crónicas deben aumentar las muertes por esa situación. Deben aumentar las condiciones por esa situación, porque no es lo mismo que un doctor, ¿verdad?, especialista que atienda este tipo de condición crónica te pueda dar una cita en 2 semanas, 3 semanas, que de aquí a 6 meses y más. Las cosas que estamos escuchando, o sea, y las personas, si no acaban de, usted lo dijo ahorita, si no acaban de entender que se tienen que empoderar de su salud.
Ya nos quedan pocos minutos y quiero hablar del 2024, Pepo, que ahorita me fuera del aire me habías dicho de la importancia de Somos Más para este 2024, que es un año bien significativo en muchos aspectos, incluyendo las elecciones en Puerto Rico.
Bueno, en Somos Más nosotros ahora mismo vamos a comenzar a seguir cabildeando todos los proyectos anticorrupción que tenemos en ambas cámaras legislativas. Además de que estamos ahora mismo trabajando en legislación en el área de educación y salud mental. Y cuando termine ese primer semestre del 2024 y entre el segundo semestre del 2024, volvemos con la campaña educativa para que los jóvenes, como lo hicimos anteriormente, pero ahora vamos a agrupar a todos, llamados a todo el país, que saquen la tarjeta, se inscriban y que salgan a votar, porque no hay otra manera, si usted está insatisfecho con lo que está pasando alrededor, no hay otra manera de resolverlo que no sea emitiendo el voto, y que sea un voto inteligente, que sea un voto que usted estudie los candidatos o las candidatas de los partidos que sean, que usted sepa que lo que está votando, por eso es que nosotros no ni nunca vamos a estar favoreciendo el voto íntegro, porque ese voto íntegro puede, ¿verdad? Y vamos con esa campaña, doctor, vamos con esa campaña porque entendemos que estas elecciones van a ser históricas.
Antes de terminar, obviamente tengo que agradecer tanto a la vida como a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanas, a mis amigos, a mis amistades, a mis pacientes, inclusive hasta personas desconocidas que me han deseado mi pronta recuperación. Ha sido un año bueno y a la misma vez difícil. Y tengo que agradecerte, Pepo, a ti también públicamente por tu ayuda siempre en este programa. Que lo haces con tanto humildad.
Para mí es un placer y un honor.
Y tengo que agradecer a WKQ Radio, a Ezequiel Cabán y a Miki Rosario y a la gerencia en términos generales, que siempre me han apoyado en este proceso, y esperamos que este año 2024 podamos seguir educando, especialmente en los problemas de salud y específicamente en salud mental. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un feliz fin de año y que este año 2024 nos traiga verdaderamente prosperidad para Puerto Rico. Gracias. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento de Stephen Hawking, el astrofísico que murió recientemente, un genio, que decía: por muy complicada y adversa que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer. Donde hay vida, hay esperanza. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.